Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre. En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Al banderazo de salida en este mismo instante, es el momento, ya viernes, ¿no? Con un fin de semana que se presenta, espero que espléndido para todos, y que tendremos acciones o actividades dentro de lo que cabe, bueno, interesantes, la verdad, porque ya por lo menos los clásicos están en movimiento este fin de semana. El fin de semana pasado fue bastante escaso, por no decir casi nulo. Ruta de invierno del Club Horta Classic de Torrente, ruta de Vespa a Enguera desde Valencia para la presentación de la Vespa Club Ayora, bueno, del Vespa Club Ayora, es decir, estamos hablando de lo que va a ocurrir este fin de semana y muchas cosas de clásicos que nos traerá de Copa CV y Fernando Córdoba estará con nosotros. Ah, por cierto, estamos sufriendo por las mañanas, ya vemos esa escarcha en el automóvil. ¿De qué forma podemos quitar el hielo del parabrisas? La solución no la tiene Santos Patón, o sea, no se lo puedo decir yo. Tendrá que ser él quien nos dé la solución, ofrezca la solución, que es hombre de Montacar y quien se ocupa de la puesta a punto de nuestro vehículo, ¿eh? Hay que cubrir el parabrisas con una manta. Bueno, esto lo hablaremos enseguida. Tendremos la oportunidad de hablar del congreso que ha recogido en un informe. Ayer adelantábamos con María José Alonso, también estará con nosotros hoy, que recoge un informe, más de 200 propuestas de expertos para la estrategia de la seguridad vial 2021-2030 en todas las materias, en infraestructuras, medidas que corresponden a reforzar, alcanzar que esta red española de carreteras pues tengan auditorías de seguridad vial, que se garantice una inversión adecuada, sostenible para el mantenimiento, que ya saben que es lo que pasa, que poco mantenimiento y por tanto nos encontramos con algunas carreteras francamente mal. En el apartado de vehículos que le voy a contar, la movilidad autónoma y conectada que hemos hecho alusión tanto y por supuesto que los vehículos pasen la ITV, que la mitad no lo ha hecho durante el 21, lo digo porque igual alguno nos está escuchando. Cuidado con esto porque ya no es cuestión de la multa o no, porque la verdad es que una multilla de nada, para lo que es la importancia de no pasar la ITV es poca la multa, pero sí la consecuencia de no pasar la ITV puede traer que después tengamos un accidente de tráfico, un accidente grave, y aparte de las consecuencias, es que los seguros pueden poner en duda el hecho de que, oiga, es que usted tampoco ha tenido cuidado a la hora de tener su coche a punto, ¿no? También se ha hablado de la formación, de la educación vial y de otros muchos asuntos que enseguida vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que por cierto es gran experto también en todo lo que es referente a la educación vial. La Asociación de Profesores de Empresas de Formadoras, Formaster, la Confederación Nacional de Autoescuelas, la CENAE, ha dicho hoy que España cuenta con más de 8.000 autoescuelas y centros de formación vial y anualmente la Dirección General de Tráfico realiza más de 2 millones de exámenes. ¿Por qué lo dice esto? Porque faltan 3.000 profesores de autoescuela. ¡3.000! Y expertos en seguridad vial. Lo vamos a hablar, lo vamos a comentar esto porque, claro, puede ser un momento oportuno para muchos aquellos que a lo mejor pues puedan ver su futuro pues relacionado con lo que estamos comentando. Una oportunidad, sin duda alguna, de trabajo, porque faltan 3.000 docentes. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Estará con nosotros, por supuesto, David Diego, el hombre de las 3Ds, y comentaremos cosas con él de la última hora del mundo del motor. Pero, si les parece, vamos con la Academia del Transportista. Vamos con Francisco Paz. Está con nosotros. Hola, Paco. Buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
Bien, encantado de tenerte con nosotros. Paco, la verdad es que, no sé, ¿tú sabías que tanta necesidad hay? 3.000 profesores de autoescuela. Porque uno podría pensar, caramba, no, es que sobra, no, es que faltan 3.000. Caramba.
Sí, sí, a ver, don Vicente, el problema está acrecentado porque bueno, hubo un Brexit, ¿no? Porque las condiciones laborales no eran muy buenas y con todo esto de también hubo mucho desempleo, ¿no? Pues motivado por el COVID, ¿no? Uh-huh. Que hizo un parón a todo tipo de actividad y se notaba, claro, en el tema del vehículo, ¿no? Y ahora sí, que las cosas están mejor, pues la gente que abandona el sector, sí, pues es remisa a volver. Y después pasa lo mismo como en la falta de transportistas, don Vicente, que no se ha cuidado que el acceso de la profesión sea a través del Ministerio de Educación, ¿no? Y que el joven con 16, 18 años, pues ya se plantee el futuro dentro de ambos sectores. La verdad es que tienen bastante similitud, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué problema tenemos con todo esto? Pues si hablamos de... No sé por dónde quiere que empecemos, pero si hablamos de...
Sí, yo sé que eres sorprendido porque no vamos a hablar de este aspecto, vamos a hablar de otros que ocurrieron la jornada de ayer, pero la verdad es
pero...
A mí me gusta siempre, pues eso, ¿no?, sorprender en cierta manera, y es verdad, ha llegado como noticia de portada hoy esta que estamos hablando, haciendo mención de los 3.000 profesores y sobre todo de los requisitos, porque muchos en estos momentos estarán pensando, bueno, yo quiero ser profesor de autoescuela, me interesaría ser profesor de autoescuela. ¿Qué requisitos se les pide? El tener el título de educación secundaria obligatoria, me corrija si me equivoco, es decir, la ESO o el grado medio de formación profesional y estar en posesión, por supuesto, del permiso B en vigor con una antigüedad mínima de 2 años. La preparación para ser profesor de autoescuela necesita la superación de 3 fases, una prueba teórica y práctica, una tipo test y también la práctica, y después una fase de correspondencia que se llama, que es formada por pruebas teóricas que consta de 2 exámenes de 10 preguntas por asignatura, en donde nuevamente no se puede tener más de 3 errores, como en el caso anterior. Hay diversas asignaturas que se deben de llevar a cabo. No sé, ¿me he equivocado en algo más o menos? ¿Es así o qué?
No, perfecto, Vicente, no se ha equivocado en nada. Sí. Y bueno, solamente puntualizar, ¿vale? Que el primer examen es como si uno se sacara el permiso B, realmente sí, es la misma prueba. El teórico, el contenido es prácticamente el mismo y sí, es un examen práctico en el que, bueno, ahí se demuestra que a pesar de tener esos 2 años de experiencia en la construcción, pues realmente no somos muy buenos al volante, con lo cual la recomendación es volver casi a pasar por la autoescuela para superarlo, ¿no?
O sea, es lo mismo, bueno, es volver a la teórica, es ese examen tipo test con una 30 de preguntas sobre seguridad vial, señales, normativa, etcétera, y también el práctico, es decir, como si fuésemos otra vez a sacarnos el carnet B, sería esto.
Se permite menos errores, pero bueno, la preparación es prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí.
Y después ya lo duro realmente está con... La superación, ¿no?, de las 2 fases, la primera por correspondencia, en el que tenemos ahí asignaturas muy potentes y que si pusiéramos los libros encima de una mesa, don Vicente, ocuparían prácticamente lo que es un curso escolar de 1.000 horas, ¿no?,
sí,
de preparación, con el inconveniente de que bueno, que es un tipo oposición, pero sin el premio final de ganar una plaza, ¿no? Y bueno...
Lleva, por supuesto, señales y normas de circulación, el reglamento de vehículos, seguros, mecánica, primeros auxilios, seguridad vial, atención, porque también formación como es pedagogía y psicología, normativa regulatoria de aprendizaje de la conducción, es decir, que lleva un montón de cosas que a lo mejor no tendrían una vinculación muy directa con ser profesor de autoescuela, pero que sí que son necesarias.
No, pero sí que la tienen, don Vicente, sí, porque fíjese, pedagogía y psicología son asignaturas fundamentales, ¿no?
Sí.
Porque de lo que se trata el problema es que no hemos hecho bien la educación vial, con lo cual cuando tenemos el permiso a los profesores nos toca ser de educadores, ¿no? Y primero cambiar un poco un cambio de actitudes, ¿no? Y eso significa trabajar mucho con el tema de psicología y con el tema de la pedagogía, sobre todo para poder transmitir de forma correspondiente y conseguir los objetivos de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la mejor vía, don Vicente, no es esa, sino que espero,
¿sí?,
porque es una promesa que han hecho desde la Dirección de Enseñanza de la Generalitat Valenciana,
¿sí?,
de activar el acceso de la profesión a través de un grado superior de formación profesional. Uh-huh. Y esperemos que se cumplan las promesas y que en septiembre ya podamos estar embarcados, ¿no?, en esta nueva aventura que va a suponer un acceso a la profesión de una forma más reglada y sobre todo que estos estudios después tengan un reconocimiento, ¿no?
Sí.
Y bueno,
pues entonces en estos momentos está como está, pero posiblemente en septiembre, dentro de unos meses, pues las cosas cambien.
Realmente van a coexistir ambos sistemas,
sí,
porque hasta que no haya un volumen, ¿no?, de gente titulados de formación profesional suficiente, pues la Dirección General de Tráfico no va a cerrar el grifo de esta otra entrada, ¿no?
Uh-huh.
La diferencia es que el nuevo profesor de formación vial pues podrá realizar un desempeño profesional superior al de un profesor de formación vial de hoy en día, porque
sí,
además va a poder impartir educación para todas las edades, o sea que ya salimos del ámbito de la obtención de los permisos para uh-huh. meternos en el ámbito de la educación, nos metemos en el ámbito de la movilidad
sí,
segura y sostenible, que eso, don Vicente, usted ya sabe que hemos cambiado todos un poco, ¿no?, lo de seguridad vial,
sí,
y ahora vamos a por algo superior, que es una movilidad que englobe la seguridad, pero que sea también saludable, accesible, amable, respetuosa con el medio ambiente y que sea inclusiva, ¿no?, que no deje a nadie fuera de la movilidad por
sí,
bien por razón de una posible discapacidad o diversidad funcional
uh-huh.
o simplemente por capacidad económica, ¿no?, para poder realizar desplazamientos. Con lo cual, bueno, son muchos retos, don Vicente. Y el nuevo profesor de formación vial, que va a ser un profesor para la movilidad segura y sostenible, va a poder impartir también permiso por punto, va a ser profesor de los cursos CAP de formación para los transportistas y va a poder realizar estrategias y asesorar a ayuntamientos y en el aprendizaje a lo largo de la vida que supone, ¿no?, esta educación, porque cuando hablamos de educación vial solemos enfocarla solamente a lo que son en la edad infantil, por así decirlo, o la edad escolar,
sí,
y necesitamos que esto esté presente como todo tipo de educación a lo largo de toda la vida, ¿no?
Ya.
Y bueno, vemos que hay los colectivos también de riesgo, que pensamos que son los jóvenes, pero bueno, las personas mayores, si pensamos en los kilómetros que recorren y los siniestros viales en los que están inmersos, pues vemos que es un grupo de riesgo que hay que tratar de forma diferencial y hay que tener estrategias y saber cómo comunicarse, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es la importancia de poner ciencia a la hora de transmitir conocimientos y
sí,
que todo esto venga a través del sitio natural donde uno tiene que aprender las cosas,
uh-huh.
lo que es el Ministerio de Educación yeah. y los centros homologados por ellos, ¿no? Con lo cual, el salto uh-huh. va a ser para bien en bien. Todo.
Perfecto. Ahora, en un instante, estará también una persona que estuvo ayer hablando de la estrategia de seguridad vial, con la estrategia de seguridad vial 21-30, que es María José Alonso. Vamos a centrarnos un poco en la temporalidad de esos paneles de puntos negros, que al final, pues, es lo que pasa con las tiritas, ¿no? Cuando niño uno que lleva la tirita puesta ya prácticamente no tiene ni el corte ni tiene nada, pero sigue teniendo la tirita, ¿no? Y al final la tirita se cae por el efecto de las duchas, los baños y cosas así. Pues al final la temporalidad, es decir, el tiempo, el mal tiempo, la climatología acabará con esos carteles, esos paneles de las carreteras antes de que en realidad pues se disipe el problema, que es reparar ni más ni menos esos puntos negros y se acabó. Pero hablaremos enseguida de ello con María José Alonso. Lo que sí me gustaría es saber cómo fue ayer esa jornada.
Perfecto. Bueno, lo primero, saludar a María José Alonso, porque
sí,
ayer nos vimos, nos saludamos de lejos, pero estábamos con
sí,
demasiada gente, ¿no? Y demasiada
vale.
gente a la que saludar, y la distancia nos lo impidió, y
como
siempre es un placer ver que las motos están bien representadas, ¿no?
Bien.
La figura de María José, y sobre todo, Vicente, que Valencia, yo creo que si hacemos una lista de procedencia de los que estábamos allí,
sí,
Valencia estaba muy bien representada por el Intras, por FESVIAL, Y bueno, yo creo que
son las cosas, ¿eh?
mucha gente amiga y, sí. Y además un día de emociones. Mm. Pero bueno, Vicente, nos centramos si quieres en cuál es la visión, ¿no? que yo tuve ayer de
a ver, venga, va.
Y qué es lo que pasó ayer, porque sí. Ayer realmente lo que pasó que un esfuerzo en conseguir la participación ciudadana, mm-hmm. liderado por la Comisión de Seguridad y al del Consejo de los Diputados, que bueno, ha logrado reunir a más de 30 ponentes, ¿no?, de reconocido prestigio y de que sabían de lo que estaba hablando, y esos ponentes a su vez han transmitido, bueno, hemos transmitido, me voy a poner porque...
Claro, la Academia de Transportistas también está, claro.
Efectivamente, y además ahora le diré, ¿no?, un par de cosas que creo que son de destacar, que también ayer lo mencioné con una pequeña intervención, ¿no?, durante sí. el acto de presentación, pero bueno... ¿Qué es lo que vivimos ayer? Ayer vivimos cómo había una comunión entre el poder político y la sociedad civil, representada por toda la gente que le he dicho sí. que hemos conseguido elaborar propuestas de gran calidad, muchas de gran innovación, y que todo esto, lo que ha hecho el con eso los diputados, es servirlo en bandeja con un gran lazo rojo, servirlo en bandeja para sí. que la Dirección General de Tráfico tenga bien ahora trasladar estas propuestas a la verdadera estrategia de seguridad vial, que todavía es 2021-2030, estamos en el 2022, espero que sea este el año en el que, aunque sea con un año de retraso, ¿no?, se fije la estrategia. Pero bueno, la esperanza que tengo esto es que por lo menos ha habido una participación ciudadana, o está habiendo una participación ciudadana importante, ¿no? Uh-huh. Y que esperemos que la suma de tanta gente involucrada en intentar conseguir el propósito más noble que yo creo que puede tener un ser humano, que es conseguir salvar la vida del otro, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que ayer se respiró un poco esta emoción en el Congreso. Es la primera vez que voy a un congreso y no veo una actitud bronca, ¿no? Me refiero que estamos acostumbrados a ver los rifirrafes y tal. Y ayer yo creo que estábamos todos de la mano y todos con el sentimiento y que éramos conscientes de la trascendencia de lo que allí se estaba viviendo. Porque, mire, don Vicente, yo siempre lo digo, porque, a ver, salvar una vida es importante y bueno, cuando lo realizan los equipos sanitarios, pues es una loa grande, ¿no? Pero claro, los servicios sanitarios los que logran son salvar vidas de gente que está enferma o muy enferma, ¿no? Y nosotros lo que tratamos, don Vicente, es de salvar vidas de gente que muere sana, que no está en el guión. No nos tenemos que acostumbrar a que los siniestros viales produzcan fallecimiento y que sea, bueno, pues algo que haya que aceptar. Sí. De hecho, tan es así que, ya sabes, don Vicente, que hemos logrado reducir la siniestralidad vía mortal de una forma muy, muy grande. Y todo esto no es casualidad, ¿no?, sino es precisamente de la convivencia de todos los factores en los que los ponentes y los que hemos elevado las propuestas, ¿no?, hemos incidido. ¿Y tiene que ver con qué? Pues tiene que ver, como usted comentaba, con la carretera. Importante que el tema de las auditorías sea una realidad y que haga el traslado del papel a un hágase, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y después, don Vicente, usted lo ha mencionado, ¿no? Habla de la ITV, pero habla también de que la cantidad de gente que no la pasa, ¿no? Yeah. Y hablamos del cinturón y hablamos de que uno de cada cuatro fallecidos, es que es un 25%, don Vicente, no llevaba puesto el cinturón. Me refiero que ¿de qué sirve la bondad de que la carretera esté en buen estado, de que el vehículo tenga los mayores avances de los sistemas de ayuda a la conducción y la señalización de la carretera sea perfecta? ¿De qué sirve todo esto si el que tiene que utilizarla no atiende a las reglas del juego, ¿no? Tiene que ser consciente de que acatar las normas y hacer caso a las recomendaciones es de importancia capital, no solamente para salvar su vida, sino para no comprometer la de los demás, porque esto estamos hablando que siempre es algo colectivo. Y otra leyenda importante que sacamos ayer es que el tema de la seguridad vial es demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos. Me refiero, son temas tan serios, ¿no? Pere Navarro lo repite mucho y bueno, yo lo oigo desde hace tiempo y me lo he hecho también, me lo apropio, ¿no?
Sí.
Pero es verdad, es decir, que no podemos dejar que las cosas importantes de la vida queden en manos de nuestros políticos, porque ya vemos el ejemplo, ¿no? Que tenemos cualquier día que pongamos las noticias y veamos cuál es su estado bronco, ¿no? De permanente, de que tú más, etcétera.
Sí.
Y bueno, no podemos dejar que cosas tan vitales, y nunca mejor dicho, porque aquí un error significa una muerte,
sí,
pues quede en manos de un rifirrafe parlamentario, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, yo creo que mi intervención de ayer, sobre todo, don Vicente, iba para pedirle a sus señorías, ¿no? Que bueno, que hasta ahora habían hecho un esfuerzo importante porque han estado escuchando a todos los ponentes, han recapitulado las propuestas,
sí,
pero ahora viene la parte más importante, ¿no? Porque claro, el papel lo soporta todo, pero ahora hay que asegurarse de que todas estas propuestas se llevan a cabo, ¿no? Y ahí es donde podemos fallar. Por lo cual, yo quise hacer
un detalle importante, ¿no? Es que claro, en la 21-30 la estrategia es la que va a empezar, pero la que acabó en el 20, ¿se ha cumplido todo? Es más, hay muchos de esos puntos que acababa en el 20 pero no se han llevado a cabo y dice, bueno, pues vamos a pasarlo al 21 a ver si lo cumplimos. ¿Esto ha pasado?
Sí, claro que ha pasado, don Vicente. Y sobre todo lo que tiene que ver con el factor humano. El factor humano sigue siendo el desencadenante y bueno, tenemos asignaturas pendientes, ¿no? Yo por eso le digo que yo pienso que, vale, las carreteras están mal, pero si las comparamos con el entorno, vemos que no están tan, como en el entorno de países, ¿no?
Sí, sí,
que tienen mejores cifras, vemos que tampoco están tan mal, ¿no?
Uh-huh.
Que el parque de vehículos, es verdad que es antiguo, pero tampoco es tanto como para que tengan un reflejo tan importante, ¿no?
Claro.
Y yo, entonces, la usabilidad, el cómo utilizamos nuestro vehículo, el cómo nos desplazamos, el cómo están los atropellos tecnológicos, ¿no? Que ahora se da el caso de que es el peatón el que atropella al coche porque está tan metido en su mundo virtual, ¿no?
El atropello tecnológico, que además ayer se hizo mención a una realidad, sobre todo para los centros escolares, ¿eh? La perspectiva del atropello tecnológico, que lo tengan muy en cuenta, sobre todo los chavales, ¿no? Eso tienen que aprenderlo. Todos, pero sobre todo los chavales, ¿eh?
Efectivamente, don Vicente. Y por último, yo quise destacar la atención porque parece que con todo esto del tema de la seguridad vial se hace mucho el foco en la seguridad vial de las personas que utilizan el vehículo para satisfacer sus necesidades de movilidad, pero nos olvidamos de que tenemos que privilegiar la seguridad vial de aquellos que desarrollan su trabajo dentro de la propia carretera,
sí,
que son aquellos que se dedican a obras de reparación y mantenimiento de las vías,
uh-huh,
y son sobre todo nuestros elegidos para mover el mundo, nuestros transportistas,
sí,
que están en carretera, que realizan su desempeño y que tenemos que mejorar su formación de una forma importante y por eso el acceso que nosotros, las propuestas que nosotros elevamos precisamente para fortalecer en el que el acceso a la profesión se realice a través del Ministerio de Educación.
Sí.
Certificados de profesionalidad, grados medios, que todo esté bajo el paraguas de la educación.
Uh-huh.
Porque si eso está bien amoblado, el desempeño profesional, que es decir, el cómo trabajar en la carretera llevando camiones, llevando autobuses, mercancías peligrosas. Es que tenemos demasiados casos cercanos, ¿no? Y últimamente,
sí,
con desgracia, en nuestra comunidad, ¿no? Y, bueno, tenemos que fortalecer el que tenga una parte, ¿no? Una parte y de vital importancia y que se incida. Porque, fíjese, se ha abandonado, por ejemplo, la formación de los inspectores de trabajo, que antes, que aquí además fue la avanzadilla, ¿no?
Sí.
Si usted lo recuerda, la guía de actuación inspectora, tuvimos a un subdirector general de empleo, que era de aquí Valencia, ¿no? Rafael Martínez Mesa,
uh-huh,
que llevó una iniciativa que consiguió formar a los inspectores de trabajo para que cuando fueran a las empresas realmente supieran si las empresas cumplían sus deberes de formación, aquellos trabajadores que utilizaran ruedas, ¿no? Para realizar,
sí,
el desempeño, que fueran al volante, y todo eso se ha abandonado ese tipo de políticas, ¿no?
Bueno.
Y esa es la parte más importante, formación y educación, y con eso seguramente podamos realmente conseguir el reto que nos planteamos de reducir a la mitad los fallecidos en un plazo muy breve, y sobre todo llegar al 2050 objetivo europeo en el que no haya una sola víctima fatal, ¿vale? Entonces,
Francisco Paz,
la educación.
Gracias por todo, un abrazo muy grande. Gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta luego. Francisco Paz, Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante que buscamos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Seguimos hablando de este aspecto, pero atención, sobre todo, de esos paneles de puntos negros que puso la DGT hace un porrón de años, y ahí está, ahí están. Temporalidad, se van a caer como las tiritas, ¿eh? Se van a caer por la nieve, por la lluvia, por la inclemencia del tiempo, porque arreglarlos, nadie los va a arreglar. Estamos en COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, COPE, COPE más Valencia, 92.0, y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, ya lo saben, a través de cope.es/Valencia. En sitios gélidos, donde en estos momentos las temperaturas están en torno a los 50 grados bajo cero. Pero no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Hay algunas provincias españolas que se pasa fresquito, sobre todo de madrugada, y nos encontramos con los coches llenos de hielo, de los parabrisas, ¿eh? Con una manta sería suficiente. Bueno, lo contará enseguida Santos Patón. Nos iremos y hablaremos con él sobre la puesta a punto. Y también estará con nosotros, faltaría más, como todos los viernes, los clásicos, con Fernando Córdoba y de Copa CV, porque hay Vespas rodando este fin de semana por toda la comunidad. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Sí.
Bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Ayer ya nos hiciste un poquito el resumen de lo que acontecía allí. Ya también ha comentado Paco Paz muchísimas cosas importantes. Es verdad que ha destacado tu intervención en la jornada de ayer, que bueno, nosotros no hemos podido escucharla, pero parece que fue tremenda. Y por tanto, bueno,
la paso ahora.
Bueno, por eso, pasándola, y así la hacemos un poco viral, ¿no? En cierta manera.
Vale. Bueno,
Tenemos que hablar de esa estrategia 21-30, pero tú hacías alusión a un asunto, la temporalidad de los paneles estos que vemos de puntos negros, que decían, no, esto va a estar, esto es un ratito nada más, ¿no? Y decíamos un poco la comparación del esparadrapo, ¿no? Que al final al niño se le cae y ya no tiene ni corte ni tiene nada, o sea, ya está ahí, se cae por la inclemencia del tiempo, pero el corte sigue, en este caso sigue abierto el corte, cuéntanos.
Efectivamente. Sí, esta mañana hemos tenido una reunión con Álvaro Gómez, que es el director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, y haciendo un poco, pues, un resumen de lo que es la estrategia 2000, de la Agenda 2021-30, en el que se habla de muchas cosas. Entre otras cosas también se habla del estado de las vías y pues ya sabes, el futuro, ¿no?, que es la conectividad entre vehículos y vías y demás. Y claro, nosotros hacíamos, entre otras cosas, alusión a que las vías también tienen que renovarse, o sea, que no vale solo con que se renueve el parque de vehículos, que las vías también hay que ponerlas al día, y siempre hemos hablado de que se necesita una auditoría externa y que cada titular de vía haga las gestiones pertinentes para ponerlas en perfectas condiciones. Y entre ellos estábamos hablando, pues, de la señalización vertical. que ya vemos que aquí, y además lo que le hemos dicho, que no hay que irse a la España vaciada, a la España profunda, para encontrarte señales que ya están caducadas o señales que pues bueno han perdido esa retroreflexión, ¿no?, para poder verlas de noche, sino que aquí mismo, pues yo donde vivo, aquí en Alboraya, enfrente, que es una zona súper turística, sí, con cientos de miles de vehículos que pasan a diario y ahí están, obsoletas totalmente, y pertenecen, estas en concreto, pertenecen al Ministerio. Uh-huh. O sea, no es que sean de Diputación o de Consellería, no, son del Ministerio, o sea, son estatales, es un tramo estatal. Y luego también hicimos referencia pues a esa puesta en marcha de la campaña que hizo DGT para señalizar esos puntos, digamos, más conflictivos para los usuarios de dos ruedas, que son los famosos esos panoeles, en donde se ponía el helicóptero, el radar, y luego se ponía el número de fallecidos en ese tramo en los últimos 5 años, y que dijimos que, bueno, que nosotros apoyábamos el hecho de señalizar puntualmente y temporalmente eso hasta que el titular de la vía viera la forma de corregir ese tramo, y que estamos todavía así, y que si empezamos una estrategia de seguridad vial hablando de seguridad, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, lo que no se puede es algo que es temporal, que se convierta en eterno, porque al final eso se va a caer ya de pura oxidación, vamos. Y claro, nos dio la razón. Y digo, imagínate cuando esas señales verticales, muchas de ellas están colocadas con postes IPN, que son súper lesivos, que no es que sea ilegal en carreteras ponerlos, ojo, que es que esto es otro error que cometemos mucho, ¿no? Que te enteras de ello cuando estás metido en el meollo. O sea, es ilegal y están descalificados para ponerlos en los sistemas de contención de vehículos, o sea, no se pueden poner, están descatalogados, perdón, no descalificados, descatalogados, pero sí que pueden utilizarse para la señalización de obras y tal, cuando se colocan detrás de una barrera. Pero claro, si tú caes con una moto, no quiere decir que siempre caigas por abajo, puedes caer por encima, ¿no? Uh-huh. Y te puedes lesionar. Entonces, claro, pues le hemos hecho, digamos, pedido que por favor se reúna con la Federación Española de Municipios y Provincias y también con el equipo de Dirección General de Carreteras para que estos paneles sean realmente temporales. Quiten y se lleven a cabo las actuaciones.
Álvaro Gómez, con quien has hablado esta mañana, es el director del Observatorio de Seguridad Vial. ¿Qué observa? ¿Cuál es su gestión? ¿Está de guía, de vigía? ¿Qué pasa ahí?
Pues la verdad es que es una persona muy empática y es una persona con la que, además, muy dispuesta a hablar, a dialogar, te atiende absolutamente en todo momento, siempre encuentra tiempo para hablar contigo, para preguntarte absolutamente todo. Es una persona muy ávida de conocer todo, se lee absolutamente todas las normativas. Yo creo que de los pocos que hay en Dirección General de Tráfico que realmente sabe de lo que habla. Bueno. Lo digo así de claro.
Ah, vale.
Y no es que diga que los demás sean unos inútiles.
Espera,
no,
lo voy a poner repetido, esto que acabas de decir en bucle.
Pero es cierto, y además es que es una persona súper comprometida. Le faltan días al año para atender a todo el mundo. Y cualquier email que le envías pidiéndole cosas o preguntándole algo, te contesta. O sea, es que te contesta.
Pero él lo que hace es observar, entonces.
Observa solamente. O sea, él recoge, recapitula ideas y propuestas, mira a ver si realmente se pueden llevar a cabo, bajo la potestad, digamos, o bajo el amparo o el paraguas de la Dirección General de Tráfico. No se puede meter en competencias que no le corresponden. Claro. Pero en la medida que puede, aunque no le correspondan, si ve que puede echar un cable, pues en este caso, como para hablar con Dirección General de Carreteras y con el resto de titulares de vías, porque para eso tienen también convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias, lo hace. Y ya te digo yo que lo hace porque es una persona súper comprometida. Otra cosa es luego que le hagan caso. Ya sabes tú que aquí las competencias entre los titulares de diferentes comunidades autónomas, en función del partido que esté gobernando, si hay mayor o menor feeling y estas cosas, pues ya sabes tú lo que hay. O sea, que al final esto es una política pura y dura, y que no debería ser, pero es así. Pero lo que es una incongruencia es que en esta estrategia futurible se hable de sostenibilidad y de vías seguras, y la mayor parte de las vías, que vale que no corresponden a la Dirección General de Carreteras, sino a nivel pues autonómico o provincial, pero son las convencionales, y ojo, lo que le hemos dicho, es que si se lleva adelante el hecho de tener que pagar otra vez por las vías de alta capacidad, autovías, autopistas y estas cosas, el grueso el volumen de tráfico va a volver a las convencionales. Cuidado con esto. Con lo cual, si no están al día, no sé de qué va a ser que tengan unos coches de última generación, si no van a poder leerse nada porque son unas carreteras que están obsoletas, son del siglo pasado.
Bueno, pues nada, pues si te parece, vamos a dejamos para la semana que viene un asunto que creo que es de vital importancia, que son las auditorías de carreteras, ni más ni menos que las inspecciones, porque ya que existen inspectores para algunas cosas, debería haber también auditorías o inspecciones en las carreteras para que estén convenientemente arregladas. La realidad es lo que ha dicho Francisco Paz, que tampoco tenemos unas carreteras tan malas, pero hay que mejorarlas, obviamente.
Claro.
El factor humano es, en la mayoría de los casos, el 90, incluso por encima del 90% de los accidentes de tráfico son por factor humano. Aquí no entra, que me han fallado los frenos y otras muchas circunstancias. No, a veces estos son auténticos cuentos. La realidad es el factor humano y eso es lo que hay que trabajar. ¿Algún asunto más, Alonso?
Pues nada, solamente desearle a la gente que ya que hace un fin de semana, por lo menos en nuestra zona, tenemos soleadito, si salen a la carretera, por favor, que lo disfruten, pero con cabeza, ¿eh? Vamos a cuidarnos y así estén el lunes a las 3:05 otra vez, 15:05, escuchando otra vez Luz de Cruz.
Venga, hecho, de acuerdo, pues y te escuchamos a ti también, ¿eh?
Vale, vale. Perfecto.
Hecho.
Venga, buen fin de...
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, pues tendremos que pasar un fin de semana maravilloso, ¿eh? Así que... podría sonar así.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón.
Va a brillar el sol en unos segundos porque vamos a tener con nosotros a Fernando Córdoba de Copa CV. Hablaremos de los clásicos y, por supuesto, brillará el sol para deshacer el hielo de nuestro parabrisas. El sol de Montacar y Santos Patón.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
18 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Tenemos fin de semana, bueno, la verdad es que decía uno por ahí, no, es un fin de semana de lluvias, me habían contado por ahí, no lo sé, ¿cómo va a estar el tiempo? Seguramente ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿eh? ¿Qué fin de semana vamos a tener? Porque a veces cuando la aplicación del tiempo de esto de los móviles quieres que funcione, no funciona, ¿eh? Pero tendremos unos días, bueno, hoy bien, soleado parece ser, buen tiempo en líneas generales, no sé si después vamos a tener lluvia o no, pues sí, aparece la lluvia a partir de las 11 de la noche, ¿cómo es posible? Fernando Córdoba, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué pasa? ¿Va a ser un fin de semana lluvioso? ¿Va a caer? Ah, pues sí, veo por aquí algo
yo
de lluvia, ¿no?
Apuesto a que no, esto es Valencia,
no.
Las predicciones no se cumplen en malo, ¿eh?
Por eso, es verdad, al que dice que hoy hay un 70% de posibilidades de que llueva,
no hay que hacer caso, esas nubes pasajeras.
Y el sábado y domingo el 40%, venga, hombre, que no, que es donde que se lo crea.
Las nubes por Valencia van de paso,
Si pasan por ahí, que sí, que no, que caiga un charparrón y cosas de estas. Pero bueno, cuéntanos, de Copa CV es quien lleva a cabo pues ese seguimiento especial al mundo de los clásicos aquí en la Comunidad Valenciana y allí está Fernando Córdoba. Tenemos todo en domingo, el sábado no tenemos nada por aquí, ¿no?
Tenemos el fin de semana, aunque no es una actividad abierta a la afición en general, pero hay que decir que se celebra lo que es la presentación de las falleras mayores en Valencia. Entonces hay que decir también que ahí los clásicos tienen un papel muy importante porque gran parte de esas esas falleres mayores, van a utilizar vehículos clásicos y, por lo tanto, sí que va a haber actividad. Lo único que es una actividad abierta a la participación, pero vamos a ver coches clásicos en la exaltación de las falleres mayores de Valencia durante el fin de semana, sábado y domingo.
Ah, o sea, que van los clásicos a recogerlas.
Así es, Vicente. Sobre todo lo que es el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, nuestro amigo Manuel Jordán, pues su club capitaliza normalmente todos los años este evento.
Bueno, pues fantástico, eso será mañana. Pero el domingo hay una ruta de invierno del Club Horta Classic de Torrente. No paran,
así es, Vicente.
No paran estos, ¿eh?
No paran. Como hemos dicho en otros programas, el Club Horta Classic es uno de los más potentes de la Comunidad Valenciana. Y aunque la inscripción para esta ruta ya está cerrada, porque podemos ver la salida de 20 vehículos, que era el límite para ese evento, y que van a salir a las 9 horas desde la gasolinera Gal, que está situada en la A3 a la altura de lo que es la entrada al circuito de Cheste en dirección Madrid. Y se irán todos juntos en ruta a Chulilla, en concreto a Bodegas Vanacloy, donde estoy seguro de que van a celebrar un suculento almuerzo como no podía ser de otra manera. Y luego, pues, vuelta al punto de partida donde terminará esta ruta de invierno y, desde luego, ese almuerzo.
Bueno, perfecto, pero que el domingo hay otra ruta en Vespa a Enguera, desde Valencia, para la presentación del Vespa Club Ayora. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Organizado por Vespa Ereta, se celebrará una ruta en Vespas a la localidad de Enguera desde Valencia. La salida, ¿desde dónde será? Pues desde la Rotonda de los Anzuelos de Valencia, sobre las 9 horas aproximadamente, y pasarán por las localidades de Almusafes, Algemesí, Alcira, Alberique y todo eso, hasta llegar a Enguera. Hay una distancia aproximada de unos 78 kilómetros que les costará a los vespistas pues una hora y 45 minutos aproximadamente de viaje. Todo esto con la temperatura actual. No recordemos que vamos en Vespa.
Sí, vale, lo tendremos en cuenta. Entonces, ¿de dónde el punto de partida? ¿Cuál va a ser?
La rotonda de los Anzuelos a las 9:30.
Muy bien.
Pues, y decir que el motivo de esta ruta es la de presentar en sociedad a un nuevo club de vespistas. En este caso va a ser Vespa Club de Ayora, para lo cual van a participar vespistas de club de toda la Comunidad Valenciana.
Vespistas, si vespistas, pues vespistas. Esto está bien, ¿no?
Los pilotos cualificados de esas magníficas motocicletas.
Oye, es un palabra, ¿no? Pero está bien, ¿no? Vespistas, bien, me queda bien. Esto claro de vespistas. ¿Qué quieres, que empiece yo por donde el punto de partida? Por eso te lo preguntaba, ¿no? ¿O qué?
Sí, porque te va a gustar el tercero, que siempre le añades una melodía.
Vale, pues entonces empiezo yo, para ir yo los impares, desde Vespa Ereta de Llíria,
Vespa y Lambreta Club Valencia.
Vespacitos de Castellón, eso es lo que querías.
Así es. Miembros de Vespa Requena.
Vespa Legends.
Vespa Club Elche.
Escuteristas valencianos.
Sí, amigos de la Vespa y la Lambreta de Almansa.
Y hay una peña, ¿eh? La peña Vespa La Safor también estará allí presente.
Así es, Vicente.
Ahí estarán todos.
Como vemos, todo lo que ronda alrededor de la afición al clásico, y en concreto a los vespistas, cuando hay cualquier actividad son muy solidarios, son muy participativos y acuden a la llamada de cualquiera de estos clubs, y en este caso a la presentación del Vespa Club de Ayora, pues a hacer ese evento pues bien grande.
Vamos con el avance de también, la agenda.
Y hay que decir también que también el grupo de vespistas de la Comunidad Valenciana están organizando para el mes de marzo una vuelta a la provincia de Alicante con motivo de dar visibilidad a una enfermedad rara, y animan a la participación solidaria, habían sido unas aportaciones económicas para luchar a modo de estudio contra esta enfermedad, que ya adelantaremos más información en próximos programas.
Vamos con el avance de la agenda de clásicos de las próximas semanas. Está Retro Málaga en la novena edición del Salón de Vehículos Clásicos de Época y Colección, que va a ser los días 28, 29 y 30 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Hay una exposición también de vehículos clásicos en Benissa, Alicante. Será el domingo, día 30.
Para el día 30 de enero.
Sí.
Sí, Vicente. Se celebrará organizado por el Club Vehículos Históricos La Marina y la citada exposición, donde los primeros 100 inscritos tendrán el obsequio de ese almuerzo tan querido y que siempre se celebra en cada una de las concentraciones. Y decir que este evento en Benissa pues forma parte del programa de actividades de la FIRA Iporrat de San Antonio 2022.
Hay ruta motera también, Elda, ¿no? Elda el Moralet de Alicante.
Sí, ¿eh? Para el 6 de febrero habrá una ruta motera en Elda hacia el Moralet de Alicante. Y decir también que para el siguiente, ese mismo fin de semana,
sí,
pero a modo de concentración de coches clásicos en la ciudad, entre las localidades de Segorbe y Altura, durante los días 4, 5 y 6 de febrero, sí, organizado por el restaurante Casa Ripoll, se va a celebrar una serie de exposiciones y actividades alrededor del vehículo clásico coordinado entre las localidades de Segorbe, como decíamos, el sábado,
sí,
y el domingo en Altura.
Bueno, repasando rápidamente, el segundo encuentro nacional de mini clásico, los días 25, 26 y 27 de febrero en Altea, en Alicante, y el Racing Legends, que será el 5 y 6 de marzo en el circuito Ricardo Tormo. Así que
así
muy
es
a tener en cuenta esto. También el Salón Internacional del Automóvil de Motocicleta, cambio antiguo y clásico de Alicante, serán los días 12 y 13 de marzo, y tendremos también el clásico Salón del Vehículo Clásico. Todo,
así es,
Vicente, ¿cuántas cosas?
19, 20 de marzo en Sevilla, para aquel que no quiera quedarse a las fallas.
Perfecto. Oye, pues toda la información sobre eventos previstos, la actualidad del mundo de los clásicos, está en la Comunidad Valenciana de copacv.es. Ahí está Fernando Córdoba. Fernando, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos y no deje de tener un clásico.
Gracias. A disfrutar el fin de semana, Fernando Córdoba. David Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, mira, aquí leyendo declaraciones ahora, que sabes que en el mundo de la Fórmula 1 hay poco movimiento. Mira, hace aproximadamente 2 años pude con Víctor Seara entrevistar y pasamos una tarde muy interesante con el campeón del mundo, con Jacques Villeneuve,
sí,
el campeón del mundo de Fórmula 1, y me llama mucho la atención unas declaraciones que ha soltado sobre el lío este de Hamilton, de que no confirma que está en 2022 con Mercedes, sí, que todos creemos, yo creo que tú entre ellos, ¿no?, que crees que seguro que dentro de nada era, vale,
claro que, bien, sí, amigo, que sí,
corro el año que viene, vale. Aquí la visión de alguien que ha estado dentro del circo de la Fórmula 1 y que sabe de todos estos problemas que suele haber dentro de los equipos, deja algo muy claro. Interpreta el silencio de Lewis Hamilton como una manera de distanciarse del jefe del equipo, Toto Wolff, que pudiste ver en la última carrera y hoy en las últimas carreras cómo la cámara, esa señal de la Fórmula 1 le apuntaba en muchas ocasiones haciendo gestos a la cámara y quizás que perdiendo un poco ese estilo, ¿no?, de normal, de funcionar dentro de un box.
Sí.
Aquí Jacques Villeneuve piensa que Toto se comportó como quien juega al Monopoly, palabras textuales, ¿eh?
Bueno.
Y como Hamilton ya está planteando su vida después de la Fórmula 1, que dice América, se habla de que quiere ser productor en Hollywood, dedicarse al mundo de la moda en el futuro, parece ser que esta tensión que ha creado ficticia Lewis Hamilton es para distanciarse de su imagen y dejar muy claro cómo es él y que no va a actuar como su jefe de equipo, ¿eh?
Bueno,
vamos a ver si esto es verdad, Vicente.
Venga, de Diego, a ver, si tienes de Diego una manta vieja, sirve para algo. No la tires, no la tires. Hola, Santos Patón, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Qué buen consejo le acabas de dar a David.
Pues por eso.
Bien, con algo de frío, y eso que estamos a mediodía.
¿Y eso,
sea,
qué es?
Imagínate por la noche el frío que paso.
¿Esa manta vieja es para qué? ¿Para ver Netflix tranquilamente en el sofá y eso? ¿O para algo más?
¿Eh? Le podemos dar más uso.
¿Ah, sí, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, para ponerlo en nuestro coche, para taparlo. Sí,
ahí
pero
va.
Para taparlo, no como tú piensas de ponerle una almohada y taparlo, sino por las noches, con las temperaturas tan bajas que estamos teniendo, cuando vas por la mañana a coger tu coche, encuentras que en el cristal hay una capa de hielo. Entonces, esta manta que podemos colocar por la noche, se puede coger una manta vieja o se puede comprar como un parasol, pero que en verdad es un parahielo, se utiliza para prevenir que por la mañana, cuando te cuesta salir de la cama y vas corriendo hacia la cope, no tengas que ponerte a quitar el hielo, por lo cual una manta vieja o un parahielo, que es como un parasol, pero que se pone por la zona de fuera, nos ayuda a evitar que nos encontremos esa escarcha, ese ese hielo que nos encontramos. Este es un consejo que le podemos dar a nuestros oyentes, pero bueno, no todo el mundo está dispuesto a poner una manta vieja, o si deja el coche en la calle, pues no quiere que le quiten o esa manta, o ese parahielo.
A ver si se lo van a quitar al familiar de la cama, bueno, para ponerse en el coche.
Muy clara, Santos, vamos a dejarlo claro aquí para todo el mundo, lo que nunca tiene que hacer. A veces yo pienso que es más importante, como dicen los británicos, el don't do que el do. Vamos a lo que no hay que hacer cuando tenemos hielo en el parabrisas. Y eso es con un cazo de agua caliente.
Así es, porque lo primero que pensamos cuando vemos frío es decir, venga, caliento un cazo de agua y se lo tiro aunque sea desde la ventana.
Pues, agua hirviendo, fenomenal, ¿no?
Pues
no, magnífico.
Entonces lo que te ocurre es que debido al cambio térmico que le creas al cristal, ese cristal va a hacer crack.
Bueno, entonces, pero para eso está Carglass.
Claro, pero entonces acentuamos más nuestro problema. Entonces vamos a dar, pues mira, tres consejitos fácil. ¿Qué es lo más sencillo, aparte de la manta, que parece que nos ha gustado mucho? Pues una rasqueta. Una rasqueta se puede comprar en cualquier casa de recambios, como nosotros, por ejemplo. Es muy económica, por 2 euros puedes tener una. Y la puedes guardar en cualquier sitio del coche, en la guanterita, en el lado. O sea, no te ocupa, no es algo que te moleste. Y nos ayuda de una manera muy eficaz a quitar ese hielo que se queda en nuestro cristal. Y lo más importante, no lo daña. O sea, evitamos que cuando estamos ahí con la rasqueta, que rayemos el cristal. Por lo cual, nos viene muy bien. Luego, un truco de la abuela, que no es el agua caliente, que este yo sé que os va a gustar.
Dime, hijo, dime.
Si no tenemos rasqueta, no hemos puesto manta, podemos hacer una mezcla de agua y alcohol, Vicente.
Agua y alcohol, vale.
Exacto. Tú cógete una botella.
¿Una botella de ginebra o...?
Una botella que...
También serviría, Vicente, en un momento dado.
Vale, vale. Bueno, pero
vamos a hacerlo de una manera. Pero una botella de 2 litros...
Ya, pero de la mala, ¿no? Supongo, ¿no? No le va
bueno,
a...
Bueno, no, no.
La que tengas a mano, Vicente. Si hay que quitar el hielo, la que tengas a mano.
Sigram serviría.
Una que esté vacía, ¿vale? Entonces... vamos a medirlo por vasos, ¿vale? Si le ponemos un vaso de agua, tienes que ponerle 2 vasos de alcohol. O sea, la proporción tiene que ser 1-2. Y entonces, esto lo tiramos sobre el cristal y lo deshace. Porque, bueno, como todos sabemos, el grado de congelación del alcohol no es...
Oye, pues el alcohol ya sirve para algo en la conducción, caramba, tanto que nos quejamos.
Nos sirve muy bien.
Vale, vale.
A ver, otro consejo que podemos dar. Lo que ocurre es que es el más lento de todos. Encender la calefacción. Enciendes el coche, pones la calefacción. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener 2 cosas en cuenta. Primero, que esto no lo hagamos en un garaje, porque ya sabemos que entonces podemos acabar muy mal por el tema de los humos. Pero es raro que estando un coche en un garaje se cree hielo en el cristal, todo se ha dicho. Claro. Y luego tenemos que tener en cuenta de que el motor está frío, y que si el motor está frío, pues primero se va a calentar el motor y luego entonces empezará a expulsar aire caliente. Por lo cual, pues bueno.
Oye, y me pones aquí una tarjeta vieja. ¿Por qué tiene que ser vieja?
Porque, hombre, si la quieres volver a utilizar, tú piensas que si coges tu tarjeta del banco esa que tienes tan reluciente y tan bonita y te pones a utilizarla para rascar el cristal, pues probablemente cuando
así sirve para algo. En algunos casos.
Cuando vayas
a pagar, yo voy a poneros, si queréis, la pincelada del vehículo eléctrico, porque yo para esto del hielo con el vehículo, con cualquier coche eléctrico, tiene solución. Os lo explico fácil. Es tan fácil como ir a la aplicación del móvil del coche. La gran mayoría, un porcentaje altísimo de los coches eléctricos, vehículos eléctricos que hay en el mercado, tienen aplicación móvil. Y lo único que tienes que hacer desde la cama es o bien programarlo o unos minutos antes de irte decirle descongelación. Y cuando llegas a tu coche...
Es importante el punto, ¿eh? Desde la cama, ¿eh? Hay que hacerlo desde la cama.
Hombre, yo he dicho desde la cama porque sé que es lo que estabais pensando. Vale. Directamente, si se te ha olvidado desde la cama y dices, uy, se me ha olvidado, voy a salir en 5 minutos, porque yo sé que tanto Vicente Ramp como Santos Patón...
Saltamos de la cama directamente.
Se levantan 5 minutos antes de irse...
No pasamos ni por la ducha.
Ni nada al coche, ni nada, no. Bueno, sí que pasáis, pero con un minuto para vosotros es suficiente. Sois tremendamente rápidos. Pues en ese tiempo... Un vehículo eléctrico que tenga aplicación móvil, le das ese botón de quitar hielo del parabrisas, oye, y llegas al coche y está el coche calentito, para que si tiene volante calefactable también está calentito, y por supuesto ya no tienes nada de hielo en el parabrisas.
Bueno, Santos Patón, Montacar sigue en el mismo sitio, ¿verdad?
seguimos en el mismo sitio. Haga frío, haga hielo, haga lluvia, haga sol, aquí estamos.
Tú tienes microclima.
Encantados de atenderte. Sí, hay un microclima. Aquí sí. Siempre hay un clima de coches y de motos espectacular. O sea que ya sabéis que podéis venir las veces que queráis.
Un abrazo, Santos, gracias.
Buen fin de semana.
Hasta
todos.
Luego, Santos Patón, desde Montacar. No. De Diego, nos queda poquito. Vamos a 1000 ya por hora. Cuéntanos algo de última hora.
Bueno, pues sí, Amazon Prime. Este sistema de reparto en el País Vasco va a crecer a San Vicente con un parking de 20.000 metros cuadrados con 400 cargadores para sus vehículos eléctricos de reparto.
¿Eso dónde?
En País Vasco. Uh-huh. Y yo creo que es un programa piloto que van a hacer en España, las furgonetas son Mercedes, y que se trasladará al resto de centros logísticos de reparto de última milla, porque sobre todo lo que buscan es que en el centro de las ciudades no haya contaminación por sus vehículos.
Uh-huh. Bueno, pues nada, nos quedamos con ello. Han llegado más noticias, pero quizá la próxima semana nos extenderemos un poquito más de esto.
Sí, y extenderé un poquito más, porque aparte de eso que hace Amazon, yo creo que el gobierno se tiene que poner las pilas para ayudar a las empresas más pequeñas para que puedan llegar a esos niveles de descontaminación en el centro de las ciudades.
Hasta luego, de Diego.
Adiós. Un abrazo, Vicente. Adiós.
Y a mí nos acercamos a las 4 de la tarde. La información sigue la tarde en COPE más. Saludos desde Luz de Cruce.